Aquí comienza Carrera Oficial, el programa decano de la Semana Santa de Jerez.
Saludos, sean bienvenidos. Va febrero a paso de agua, queriendo ganar para nosotros ya una cuaresma que aún requiere su tiempo. En el día en que grabamos nuestro segundo Carrera Oficial de este conmemorativo año del cincuentenario, tanto del programa como de nuestra casa, COPE Jerez, nuestra radio popular de toda la vida, faltan 7 días para el miércoles de ceniza. Y esta previa nos ha puesto las plantas del Santísimo Cristo de las Almas, de la Sacramental de Santiago, en solemne quinario, con carácter de conferencias. Del mismo modo que mantiene atestada la capillita del Cristo del Amor, que también está celebrando sus cultos cuaresmales. Hasta Fray Leopoldo nos llama a capuchinos al triduo en su honor. Todo en marcha, por tanto. Saludos de Gabriel Álvarez desde el restaurante Bar Juanito. Vuelve a acompañarme en la mesa el director provincial de COPE, Ángel Alfonso Amodeo. Y como invitados, Juan Miguel García Pérez, hermano mayor de Cristo Rey, que el próximo 19 de febrero nos reunirá a todos en el Via Crucis de las Hermandades de este año. Juan Luis Vázquez, hermano mayor de la del Consuelo del Pelirón. Tony García Fallas, orfebre, que estrena trabajos para nuestras hermandades. Y cómo no, uno de esos maravillosos históricos de Carrera Oficial, Manolo Doña. Sed todos bienvenidos a este nuestro segundo programa de esta cuaresma. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias a ti.
Bueno, director, segunda entrega. Está con nosotros ya hoy el hermano mayor del Consuelo del Pelirón. No podía ser de otro modo con la hermandad de Cristo Rey, que nos va a ilustrar. Y vamos a entrar también seguramente en el análisis. Se dice que con poco sufrimiento aún en el rostro de Cristo, con esa falta todavía de los episodios de la pasión, y con el orfebre, pues vamos a abundar como nos está gustando, especialmente en esta ocasión, este año 2018, vamos a abundar en las profesiones, en los oficios, en los artesanos de nuestras hermandades, y la historia que va a acudir de nuevo a nuestro encuentro. Ángel.
Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, señores. Estamos aquí departiendo, como siempre, toda la semana en Bar Juanito, de cosas buenas. Y estamos ahí en una previa que ha sido divertida, ¿no, Gaby? Estamos ahí calentando motores en esta previa. Yo creo que es obligado comenzar el programa de hoy con algo que no tenemos preparado ni tú ni yo, pero es digno de mención del programa de la semana pasada con Fermín, que dijo que mi hermandad, y tengo aquí el hermano mayor, era una hermandad de tieso, y por eso, ya que tengo aquí a Juanlu, aprovecho a mi derecha, además, a mi diestra, aprovecho, Juanlu, ¿somos gente humilde o tieso? Es que no me ha quedado esto muy claro. ¿Cómo ha ido la historia?
Bueno, yo estoy muy orgulloso de ser el hermano mayor de una hermandad de gente humilde, de gente que está entregada por su hermandad. Somos poquitos, pero muy buenos, y con eso me quedo. La verdad que bueno, no es fácil ser de la hermandad del Consuelo, y no todo el mundo puede ser hermano del Consuelo, así que somos unos elegidos y lo llevamos por bandera.
Bueno, pues vamos a tener en cuenta que la Hermandad del Consuelo viene a esta mesa con otras muchas cosas, con otros muchos temas que también consideraremos, pero vamos a abundar en la historia, que es como me está gustando comenzar. Manolo Doña, podemos hablar de Carrera Oficial, podemos hablar de la programación de Semana Santa de esta casa de hace ya muchas décadas. Podemos hablar de Caja de Sorpresas, ese magazín vespertino, las tardes de Radio Popular, del Partido de Artistas y Toreros, del Rocío, ¿de cuántas cosas más?
Como no sé, también de la fiesta de San Antón, que también la retransmitíamos.
O del carnaval.
Y del carnaval, de Jerez, sí.
¿A que echaban de menos esa voz, queridos oyentes?
Hombre, para mí, ante todo, es un placer estar aquí, una tremenda satisfacción, y si podemos recordar algo positivo, que creo que modestamente lo fue por y para Jerez, pues mejor que mejor. Pregunta y dispara.
Pues háblame de Carrera Oficial. ¿cuál es tu aportación a este programa de la, de las noches cuaresmales? Y recuérdanos también otros formatos que, pues en la noche también de la cuaresma, o llegados otros momentos, como pueda ser la propia Semana Santa, asomaban a aquel 1134 o asomaban a la FM, que ya por entonces pues andaba a nuestro alcance.
Yo retomo un poco la responsabilidad de Carrera Oficial cuando nuestro común y siempre recordado y mi maestro, que lo he dicho, estando en vida y ahora que no está con nosotros, Manolo Yelamo, se marcha a Sevilla. Carrera Oficial, la verdad, fue un programa novedoso en su momento, con la colaboración de 10, 12 colaboradores, todo poniendo el corazón
en aquel momento
y nunca la mano.
Que 10 más 10 más 10 más 10 a lo largo de 50 años son muchísimos.
Claro, claro. Uh-huh. Y con la colaboración del Todo Jerez, que nos prestaba sus teléfonos fijos que tenían en su casa o en su trabajo, en su taller, en su bar. Y creo que se dio una dimensión de la dinámica que entonces no habíamos conocido nadie, ni incluso los que trabajábamos con la Semana Santa, sobre todo en lo referente a salida y recogidas de las hermandades. Y Llamador, pues era un programa que hacíamos cada lunes, también adelantándonos a las noticias previas a la futura, a la inmediata Semana Santa, y que para bien o para mal, pues bueno, tenemos ahí una fecha que nos sirvió a todos un poco para estremecernos, que fue el 23 de febrero de 1981...
Que a ti te coge en estudios.
A mí me coge en estudios, efectivamente. Uh-huh. Me coge en estudio por una razón muy sencilla, porque cuando a las 6, 7 de la tarde, por el fax que teníamos, empiezan a salir papeles anunciando que se está dando un golpe de Estado en Madrid, a las 9 le pregunto a nuestro común director, Andrés Luis Cañadas Machado, le digo textualmente: Andrés, ¿vamos a tener programa esta noche? Y tú sabes cómo era Andrés en su momento, y dice taxativamente: ¿y por qué no? Bueno, pues nada, pues habrá que hacerlo. Y se hizo, y curiosamente fue el programa que estrenábamos el primer LP entonces, de marchas procesionales dedicada a la Semana Santa de Jerez, que lo grabó el hermano de Manolo Alejandro, nuestro común amigo Germán Álvarez, José María Álvarez.
Hijo de don Germán.
De don Germán, uh-huh. Exactamente.
Que después firmó como David Álvarez Bebedera alguna marcha también.
Sí, también hay algo por ahí, sí. Y bueno, fue...
Nos está llevando muy lejos, ¿eh? Nos está llevando a los vinilos, pero sí, además sí, al primer vinilo con marchas de Jerez.
Exactamente, que la fotografía de portada era saliendo los judíos de San Mateo.
Por calle...
Jardinillo, ¿eh? No. Saliendo a la Ronda del Caracol.
Esa.
A las 6:30 de la tarde, que el sol en la caída le daba de bruce. Uh-huh. Esa era la estampa de el primer disco de marchas procesionales de Jerez de la Frontera.
¿Cómo llega Manolo Doña a la radio?
Pues yo estaba...
No digo ya a Radio Popular, sino a la radio en general, al medio, al soporte...
Pues mira, te lo voy a decir.
Del
a mí,
que hemos estado hablando
la radio
tanto
siempre me ha fascinado, siempre me ha fascinado. Y yo me iba por las noches en un programa de música que tenía Carlos Vergara, Ibison, Carlos. O sea, yo me iba por allí, me llevaba un par de Coca-Cola, alguna tapita, un bocadillo, y me ponía a verlo, a ver trabajar Carlos, que entonces lo hacía todo, hacía autocontrol. Y de ahí vino el venenillo, que él me dijo: ¿a ti no te gustaría hacer una cosa de... tengo aquí para hacer un programa, El Baúl de los Recuerdos? Uh-huh. ¿Y eso qué? Y era un programa patrocinado por la Eureka, que estaba entonces en la calle Algarve.
Esto es historia también del comercio, ¿eh, director?
En la Eureka.
Era la publicidad de Jerez, ¿no?
En la Eureka, ¿eh?
Rafael
se llama. Me pagaban 100 pesetas al mes. Ajá. Al mes, hablábamos de pesetas. Uh-huh. Y entonces era recordar 5 o 6 temas, entonces, que eran historia. Pepino de Capri, Domenico Moduño, las primeras canciones de Rafael, Rita Pavone, etcétera, etcétera, etcétera.
Fíjate.
Y ahí estuve ya haciendo otras cositas, colaborando con Manolo Yelamo, que Manolo viene de Radio Vigo a Radio Popular.
Eso es, viene con el 3 de Radio Vigo.
Exactamente, lo rescata la SER, porque sabe que se estaba llevando toda la clientela, y yo trabajo con él ahí de 73 a 75. Y en el 75 me paso a Radio Popular, y nos pasamos los dos en 2 días, los dos. Y desde el 75 pues hasta febrero del 91 en Radio Popular, que pasé a Onda Jerez.
Para hacer cosas pues también muy entrañables.
Bueno, no iba a ser lo diferente, jugaba un poco con el medio que me daba otra opción. Sin embargo, dejé una cosa que a mí me gustó muchísimo hacer, me exprimió mucho por el esfuerzo, que era los partidos artistas y toreros. Cuando yo llego a Onda Jerez, lo primero que me dice José Antonio Carmona: ¡oh, doña, este año vamos a hacer un pedazo! Y le digo: perdóname, no lo hago.
Aquello era nuestro.
No lo hago. Le digo, claro, una cosa que yo dé la cara, que yo organizara, pero para todo el efecto era Radio Popular organiza partido artista de torero. Yo se lo dejo a Radio Popular.
¿Cuántas anécdotas de ese partido?
Sí.
Muchísimas.
Algunas, hasta no dejar entrar en la cena Chiquetete porque no llevaba la entrada.
O aquella evacuación del Polideportivo Ruiz Mateos de Maradona.
No, yo no traje a Maradona.
No, ya eso fue.
Eso fue un poco después. Eso fue después del 91.
Pero hay que contar esa evacuación porque yo no llevaba muchos años, yo tenía un Renault 19, en fin, prudente y moderado dentro de lo que cabía en aquel momento, y esa fue la causa por la que al final Maradona, en vez de sacarlo por donde tenían que sacarlo, lo sacaron por la puerta contraria donde había un chavalín con un Renault 19. Ahí te monta Diego Armando, y todavía me tiembla el pulso porque estaba Diego Armando a mi diestra en el asiento del copiloto y José María García por detrás mía, dándome collejas casi, vamos. Tremendo. Bueno, pues historias de la radio que además en el caso de Manolo concentran.
Sí. Que este año hacemos 50 años de Cope Jerez, de Radio Popular. Nos podría ayudar Manolo, ¿no?, a organizar un partido chulo, ¿no? Hacer algo.
¿Hacemos algo?
Algo benéfico.
¿Partido,
¿no?,
de artistas y toreros?
Hombre, yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar las amistades que todavía me quedan. No es lo mismo estar en la cresta de la ola, que estar ya en la playa. Pero organizarlo como yo lo hacía entonces, perdóname que no.
Aquello era.
El último año, en el mes de diciembre, fui 4 veces al cardiólogo.
Era una labor tremenda que además Manolo.
No queremos eso tampoco, Manolo.
Te lo digo de verdad.
Además de una cosa bonita y sobre todo, mira, se me ocurre, Gaby lo sabe, yo soy un enamorado de la labor que hace los hermanos de San Juan de San Juan Grande con su economato, ¿no? Oye, pues se me ocurre preparar algo y hacer una donación a ese economato, que el hermano Guillermo siempre, el hombre siempre me está pidiendo en una zona muy dura de Jerez y un poco olvidada por nuestros poderes municipales. Bueno, yo creo que es una zona.
Esto no estaba preparado, ¿eh, Manolo?
Esto daba, vamos.
El partido espontáneo. Básicamente no daba mucho dinero. Daba poquito porque era 100 pesetas la entrada.
Sí. Tú no te preocupes que los directores comerciales somos lo peor.
Lo que daba dinero era
la cena.
La cena.
Claro.
Porque la cena había entonces 17 restaurantes, entre ellos Juanito, que ponían 70.000 pesetas a palo seco para pagar la cena. O sea, la primera cena que vendíamos ya era ganancia. Y luego lo que podíamos subastar, el cuadro que trajo las flores cuando vino Norma Duval, Pedro Ruiz, Alberto Cortés, ahí donde se sacaba dinero y luego se repartía.
Todo eso vamos a pasar pronto a contenido cofrade, pero todo eso lo preparaba Manolo con alguna colaboración, pero Manolo
básicamente hay dos personas que lo tengo que decir.
Adelante.
Eduardo Rinconada.
Sin duda.
Y Mercedita Rendón.
Así es.
Básicamente.
Pero todo eso yo lo recuerdo cuando aquella redacción de tarde en COPE me llevaba a admirar a Manolo haciendo, a la vez de todas esas gestiones, el Caja de Sorpresas, que era un magazine vespertino amable, ¿verdad?
Sí. De ahí, bueno, era algo más que hacía Caja de Sorpresas, el partido, y cuando finalizábamos con el partido, nos metíamos inmediatamente con el carnaval, con el baile de disfraces, de un pase.
Eso es. Bueno, alguna, para pasar ahora al resto de invitados y adentrarnos más en contenido cofrade, cuéntanos alguna anécdota que a ti te parezca especialmente relevante de tantos años de vinculación tuya a la programación cofrade, a la programación de Semana Santa de la entonces Radio Popular.
Una anécdota guión desgracia, de las que tuve en su momento. El año que sale por primera vez, rescatando esa tradición tan antigua, la trompeta saetera del Mayor Dolor. Bueno, pues yo estaba haciendo el Jueves Santo llamador. Y entonces, las cosas también de la inexperiencia, pues con voz así muy engolada, pues empiezo entrando que este año vamos a rescatar por fin una vieja tradición que la hermandad histórica del Mayor Dolor saca a las calles de Jerez, como es la saeta trompetera. Y en ese momento escucho a reírse a Cosano, a todos los que estaban allí. Mete música, digo, ¿por qué habéis reído? porque en vez de decir trompeta saetera, ha dicho saeta trompetera.
En ese baile de letras también podemos recordar, claro, alguna deportiva como el codazo a Poyato.
Eso es.
Y es que sigue, es que no se dijo así. Es que, precisamente no se dijo así.
Es que sigue la historia. Entonces, pido paso, me abren el micrófono y hay veces que ya eso lo vas aprendiendo con el, con el tiempo. Si una equivocación no tiene importancia, no la corrija.
Tira para adelante.
No la corrija porque entonces se da cuenta el que no se ha dado cuenta. Claro. Total, si no río, digo, señores, perdonen, habráis notado que me he equivocado. Yo he dicho erróneamente la saeta trompetera cuando lo que había que haber dicho era saeta saetera. Entonces, otro rol, ya el cachondeo ya empieza y digo, ya no corrijo más, ya no. Seguimos las 2 horas de programa y ya antes de despedirnos pienso y digo, voy a corregir porque es que metió la pata, no tiene importancia, pero ahora empiezo otra vez a disculparme, que si he dicho saeta trompetera, luego me equivoqué y dije saeta saetera, y digo, señores, cuando lo verdad y cierto es que hoy históricamente vamos a escuchar el ronco sonido de la trompeta trompetera. Y ya, o sea, no hay más forma, la escribo, no hay más forma de equivocarse. O sea, y aquello fue, no, ya no pude despedirme ni más nada, aquello hubo que cortar. Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ir entrando en materia también con el resto de invitados. Empezábamos en el primer Carrera Oficial recordando ese primer gran signo de cada nueva Cuaresma, de cada nueva Semana Santa, en el caso del cartel, tanto con el autor, con Fermín García Villascusa, como con el hermano mayor de la hermandad en el cartel, con justamente Paco Zurita. Digamos que el segundo elemento que nos reúne a todos es ese Vía Crucis de las Hermandades, que este año, ya lo comentábamos también hace 7 días, pues tienen la imagen de Cristo Rey, esa referencia. Juan Miguel García, hermano mayor de Cristo Rey, hermano mayor de la Estrella, hermano mayor de la Borriquita, que de todos esos nombres conoce la cofradía. ¿A ti cómo te gusta más que lo llamemos?
Me da igual. Soy hermano mayor de Cristo Rey, soy de la Estrella, soy de la Borriquita, o sea que me da igual, como cada uno le guste más.
¿Cómo recibís el encargo? ¿Cómo recibís esa designación?
Bueno, primero buenas tardes a todos y gracias por invitarme a estar aquí con ustedes en este programa. Bueno, le voy a decir a Juan Luis que la hermandad de la Borriquita también es muy trabajadora en este tema. Nosotros montamos ferias, vendemos loterías y, en fin, nada nos viene regalado tampoco, ¿eh? Somos trabajadores, es lo que hay.
¿Sois hermandad de tiesos también?
Somos hermandad de tiesos, vale. Porque
para, eso es tieso con palmera, ¿eh?
Para montar cualquier acto, cualquier esto, trabajamos muchísimo para conseguir 2 pesetas y si eso se llama hermandad tiesa, nosotros somos una hermandad tiesa.
Juan Miguel, vamos a seguir ya con el Vía Crucis. Ha mamado además la salianismo desde edades tempranas, alumno de San José, compañero mío durante toda la EGB.
Efectivamente, yo me comía, lo comentábamos antes a micrófono cerrado todavía, que el bocadillo no lo comíamos debajo del pazo, ¿no?
Sí,
en los recreos, ¿no? Y recordábamos a los hermanos que estaban por aquello entonces, por allí por el colegio. La verdad es que muy orgulloso toda mi vida y bueno, y me siento un lazaliano igual que imagino que tú y que todos los que prácticamente hemos estado allí en el colegio, ¿no?
Por tanto, somos muchos los llamados ese día a estar junto a Cristo Rey. ¿Cómo se está preparando todo?
Bueno, pues la verdad es que nos viene todo muy precipitado. Es cierto que acabamos, como decíamos antes, los polvorones y ya prácticamente estamos en lo que es la Semana Santa. Y la Semana Santa este año, para la hermandad de la Borriquita, para la hermandad de Cristo Rey, con el tema del Vía Crucis, que lógicamente pues nos da. Es el día 19, que es el día anterior justo a la finalización de nuestro quinario. Hemos pedido una dispensa al obispado, nos la han concedido, en el cual comenzamos el quinario un día antes. En vez de empezar el miércoles 14, comenzamos el martes día 13, para finalizarlo el sábado y poder tener al menos un día, tanto la Diputación Mayor de Gobierno como la mayordomía, para poder bueno, finalizar todos los trabajos que conlleva la salida de la del montaje de la parihuela, ¿no?
Por mencionar alguna polémica de estas que de vez en cuando surgen, también aquí ha habido, parece, filtración de cartel, ¿no?
Bueno, también lo hemos comentado antes, que hoy es muy fácil, ¿no? No, de todas formas, el cartel este que ha salido a los medios era, bueno, ves el boletín, que he traído el boletín de la hermandad, La hermandad también hizo su propio cartel, teníamos unas pruebas de montaje y bueno, y un poco el que se ha filtrado y bueno, pues tampoco pasa nada, hemos claro. puesto otra foto y adelante.
Y luego, ¿alguna referencia a un Cristo que está todavía por adentrarse en la pasión? ¿También eso ha originado algún comentario? Cristo Rey está
triunfante,
recibiendo los aleluyas del pueblo de Jerusalén.
Bueno, al final creo que es el mismo Cristo Rey que nace la pasión y muere, ¿no? Y al final la pasión comienza con la entrada de Cristo Rey, ¿no? Bueno, para nosotros entendemos que, bueno, no somos las personas que hemos designado la imagen. También entendemos que lo importante del Vía Crucis es el rezo del
Vía Crucis. Reunirnos todos en torno a Cristo.
En claro. torno a la imagen, a una imagen, en este caso la de Cristo Rey. Y seguramente lo que menos importancia tiene sea la imagen, sino lo que más importancia y lo que nos tenemos que centrar es que vamos a rezar el piadoso ejercicio del Vía Crucis en la Santa Catedral, ¿no? Que sea la imagen de Cristo Rey, bueno, pues también han sido otras imágenes que también han sido un poco, que no han sido crucificados, ¿no?
También han estado un poco en el umbral, el Señor de la Cena.
Efectivamente,
o
¿no? O sea, que, otro, ¿no? Que bueno, que yo creo que también es bueno que todas las hermandades participen, que al final esto, si no lo llevamos entre todos adelante, pues bueno, pues claro. queda un poco.
¿Qué detalles podemos avanzar a estas alturas de cómo va a ocurrir todo, Juan Miguel?
Bueno, pues tenemos en principio, bueno, la parihuela ha venido de Huelva. Hemos pedido una parihuela al Nazareno de Huelva, que nos lo han cedido gentilmente, gracias a su capataz, que trabaja aquí en Jerez de la Frontera. Bueno, pues ha venido el contacto. Hicimos otros intentos anteriormente que no salieron fructíferos, pero bueno, al final estamos muy contentos con y agradecidos, por supuesto, ¿no?, a la hermandad del Nazareno.
¿Cómo es esa parihuela?
Bueno, pues es una parihuela, bueno, en principio puede tener una anchura aproximadamente de un par de metros, quizá algo más. Es una parihuela en el cual nosotros la hemos adaptado a Cristo Rey, porque Cristo Rey saldrá a las calles, si Dios así lo quiere, en su burra, como lo conocen. Uh-huh. Hay quien preguntaba que si salía en pie, si salía, va a salir tal cual lo conocéis.
No vamos a desvelar secretos, pero podemos decir que es una imagen que puede estar de pie, que de hecho lo está normalmente en su hornacina.
Hace muchos años que uh-huh. ya no lo está, entre otras cosas porque era malo para la imagen, ¿no? El cambio de
la modificación.
Efectivamente. Claro. Y había otro tema, que es que no teníamos dónde situar en su hornacina, como bien dicen, no teníamos cómo situar la burra, efectivamente. Uh-huh. Ya se hizo obra hace muchísimos años y a partir de entonces queda tal cual, ¿no? Entonces te decía que viene de la parihuela, viene de Huelva. Después tenemos el paso de Cristo Rey tiene sus candelabros, pero sí es cierto que es un paso que el canasto es un trabajo de obando y es complicado el desmontaje, muy 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 complicado, habría que desmontar casi uh-huh. prácticamente el paso entero para poder utilizarlo. Entonces, muy amablemente, pues Juan Luis, el hermano mayor de la Hermandad del Consuelo, pues nos han cedido y son los candelabros, los cuatro candelabros que va a llevar esa parihuela.
Entre tiefo y tiefo fue lo que ha
venido. Efectivamente, eso es lo que hay.
Y la buena aventura, primo.
Después también estamos viendo la posibilidad, que no es, no lo tenemos cerrado todavía, ahí estuvimos haciendo algunas pruebas. En los costados quizá poner algún farol o poner algún angelito que nos lo cedía también la hermandad del Nazareno, pero bueno, eso está un poco en el aire hasta que no veamos definitivamente cómo va a quedar. Te decía que habíamos hecho una peana precisamente para elevar a Cristo Rey y para que todos los trabajos de asentar la imagen de Cristo Rey con su burro, lógicamente, a la parihuela sean en esa peana y no nunca en la parihuela que nos prestan, ¿no?
Claro.
Después, ¿qué más te digo? Pues tenemos la salida prevista en torno a las 5 de la tarde, porque ahí queremos aprovechar una serie de paradas, ya que el recorrido que tenemos a la catedral tiene que estar el Cristo Rey a las 8 menos 10 de la tarde en la puerta de la catedral. Entonces teníamos previsto, como te decía, la parada a las monjas mínimas, vecinas nuestras de toda la vida. Tenemos previsto el recorrido por calle Francos, pasamos por San Juan de los Caballeros a buscar las hermanitas de la Cruz, la hermanita de los pobres, en la que llevamos colaborando, pues no sé si 40, 50 años, la hermandad. Entonces, bueno, pues de hecho ellas, las propias residentes y las propias hermanas que están allí, pues están deseando de poderle rezar a la imagen de Cristo Rey, ¿no? Lógicamente ya seguimos hacia el Carmen, que son capellanes históricos de la hermandad, también de toda la vida. Y seguiremos hacia la catedral ya prácticamente con nuestro mismo recorrido del Domingo de Ramos. Y la vuelta, queremos estar en la capilla en torno a las 11 de la noche, pasando antes y agradeciéndole a la Policía Nacional, que tenemos muchos hermanos allí en, uh-huh, en el cuerpo. Y finalmente, pues bueno, nuestra querida Hermandad de la Cena, en la que rezaremos dentro de San Marcos, pues delante de las imágenes de Nuestra Señora de la Paz y nuestro Padre Jesús de la Cena.
Todo, por tanto, cerrado, lectura de estaciones todas en la catedral, y no sé, incluso hay nombres ya para
sí,
estas,
bueno,
lecturas.
Hay, bueno, son, al final el Via Crucis también ha sido aprobado, ha sido, uh-huh, un poco un Via Crucis quizá adaptado a la imagen de Cristo Rey, ¿no? Bueno, el Consejo al final le da a la hermandad 5 estaciones. Uh-huh. La primera la abría el hermano mayor, normalmente la suele cerrar. En este caso, por ser algo especial con la imagen de Cristo Rey, pues se abre, lo abre el hermano mayor en este caso. Y las 5 estaciones, a las 4 estaciones que la hermandad le queda, porque el resto la decide un poco el Consejo, ¿no? Las personas que son. El resto de las hermandades, pues bueno, pues hemos intentado hacerlo un poco que esté representado, lógicamente, los mayores de la hermandad, que estén representados las mujeres de la hermandad también, por supuesto, los colegios lazalianos. Entonces, claro, ahí va un poco el reparto de las 4 estaciones, que es lo que nos queda, ¿no? Cristo Rey también irá acompañado todo el tiempo del acompañamiento musical, ¿no? En este caso vamos a llevar 3. Uno es el quinteto de viento metal Cristo de la Clemencia, otro es la capilla musical Sonos Angeli y por último el ensemble Stella Maris, que prácticamente está con nosotros en todos los cultos y en todas las funciones de la hermandad.
De Via Crucis también la hermandad del Consuelo, que en el suyo particular, pues no sé si tiene alguna novedad que sea digna también de ser referida. El Señor del Amparo va a la parroquia de las Viñas.
Sí, correcto. La verdad es que tenemos nuevamente la suerte.
En este caso estamos hablando, recordemos el día.
El sábado 17. Uh-huh. Tenemos la suerte de que nuevamente el obispado haya tenido a bien autorizarnos a trasladar al Señor del Amparo a la parroquia de las Viñas para celebrar allí el Via Crucis.
¿Cómo se va a desarrollar? ¿Qué podemos ir dando a conocer?
Pues mira, tenemos previsto salir de la capilla de María Santísima del Consuelo sobre las 7 de la tarde. Esperamos estar en la... Vamos por el camino más corto, es decir, nos metemos por la calle de la Virgen, que es Batalla de Aina, salimos a Jorge Bocouce, ya salimos directamente a la parroquia. Estimamos que tendrá una duración de unos 40 minutos. Y después, al finalizar el Via Crucis, sobre las 8:30 más o menos, pues volveremos por el mismo recorrido a la capilla. Vamos a ir acompañados por el cuarteto de madera de la banda de música de la Soledad de la Algaba. Y bueno, la verdad que le tenemos una ilusión tremenda. Nos han cedido la parihuela a la hermandad de la Sed y le estamos poniendo mucho cariño para que al menos salga casi igual de bien que el año pasado.
Vamos a recordar que hay otra presencia en el mundo religioso de la ciudad, mencionada por Juan Miguel, que tiene tanto que ver igualmente con el Consuelo, las Hermanas de la Cruz. ¿Cómo sigue esa relación con aquellas que, bueno, tienen entre sus canonizadas también presencia en el título de la hermandad?
Correcto. Pues mira, yo siempre lo digo, yo creo que una de las cosas que más a gala llevamos esta Junta de Gobierno es nuestra intrincación aún más si cabe con las Hermanas de la Cruz. La verdad es que lo poco que puedas dar te es devuelto al 200%, porque no conozco a personas así. Es más, muchas veces me planteo qué lleva a una mujer a entrar ahí. De verdad que tiene que ser pura devoción, porque no me cabe otra idea. Es decir, lo que ellas hacen, como atienden a personas, uh-huh, que son enfermos terminales, la actividad diaria que llevan, la preocupación enorme que tienen siempre por atender al necesitado, pues la verdad que me hace reconfortarme un poquito a mí y a mis hermanos con el género humano.
Quizás pueda haber quien se pregunte por qué la Hermandad del Consuelo incluye en su título a Santa Ángela de la Cruz, y quizás convenga recordar o descubrir, para quienes no lo conocen, que hay Hermanas del Consuelo que son Hermanas de la Cruz antes incluso de que se produzca esta incorporación, ¿no? Y que quizás a través de ellas se descubre la figura de Santa Ángela.
Pues así es. Nuestro teniente hermano mayor, uh-huh, Carlos, pues tiene dos hermanas que son Hermanas de la Cruz. Entonces, un poco a través de él, pues descubrimos la figura de Santa Ángela de la Cruz, descubrimos un poco su obra, y en ese momento entendemos que tiene que ser Santa Ángela de la Cruz la que sea titular de la Hermandad del Consuelo, por todo lo que ella en sí entraña, esa humildad, esa entrega a los demás, casaba perfectamente con la idiosincrasia de esta hermandad. Entonces, pues fue un acierto tremendo. Y date cuenta que la hermana pequeña de Carlos, que es la primera que entra en la orden de las hermanas de la Cruz, toma el nombre de la Virgen, ¿no? Y su segunda hermana toma el nombre de la otra hermana. O sea, que es muy bonito, y gracias a ella pues hemos descubierto esta orden que es fascinante.
Hay otras cosas que tenemos que hablar con Juan Luis, con la Hermandad del Consuelo. Como supongo, en el mismo término del patrimonio, igual hay alguna novedad también que comentar de la Hermandad de Cristo Rey, pero vamos a hablar antes un ratito con el artesano que hoy nos acompaña. El mundo de la orfebrería, Tony García Falla, a mí me parece apasionante, y yo recuerdo pues haber hecho algún ratito contigo alguna vez, con motivo de alguna entrevista, de alguna novedad. Hemos de decir que lo más nuevo quizás es la corona de la Virgen de la Paz y esas potencias para el Señor de la Cena, que recordemos, nos evoca aquel suceso, aquel robo de piezas que ya nunca aparecieron.
Exactamente, sí, lo más nuevo, lo que prácticamente se ha entregado ha sido ya la corona de la Paz y Concordia.
¿Cómo es? Cuéntanos.
Pues bueno, nos recuerda un poco cuando nos hacen el encargo, nos dicen que recuerde un poco la antigua, la que ella tenía, la que fue robada. Por aquello de siempre, decía Manolo, que siempre le quedan a ellos el hecho de la esperanza de volverla a encontrar, ¿no? Y que si se hace una igual, que iban a tener dos iguales, ¿no? Entonces, pero bueno, que recuerde un poco el estilo a la antigua, ¿no? Y así lo dibujamos, así lo plasmamos, hicimos una maqueta, la probamos y bueno, la entrega, la verdad que ha sido muy del gusto de todos los hermanos.
Aquella era una clásica corona de calabaza, de un material especial, ¿no? ¿En qué se parece la nueva a aquella?
Prácticamente en la forma, prácticamente en la forma, porque sí, bueno, tiene un valor histórico incalculable, claro. ¿Vale? Pero después de ejecución un poco endeblita y bueno, y de material también un poco endeblita también.
La ejecución esta vez es una ejecución por derecho.
Bueno,
lo voy a decir
se ha intentado claro. Utilizar todas las técnicas que hay hoy en día, bueno, y echarle mucho tiempo y muchas horas de trabajo, porque bueno, la hermandad lo requiere, el encargo lo requiere, y bueno, y la hermandad en sí, porque las piezas que tienen en su haber, pues bueno, merece que ese palio lleva y esa imagen lleve una corona digna,
¿sabes? Claro, porque aquella, la sustraída, tenía más valor histórico que patrimonial realmente, ¿no?
Bajo mi punto de vista. Yo la tuve en el taller, la tuve aproximadamente dos meses.
¿Tú habías hecho algún arreglo?
Sí, yo la restauré. Estaba muy mal, esa corona estaba muy mal. Bueno, el paso de los años, bueno, pues el material se pasiva y empiezan a salirle grietas, y bueno, se restauró, se reforzó y se doró. Y la verdad que, bueno, era bastante endeblita las piedras de trabajo, ¿eh? De trabajo, siempre hablando. Las piedras eran de talco, eran piedras falsas, y bueno, cuando las robaron, claro. Yo pensé...
El que se la llevó no sabía que se llevaba.
No. Claro. Yo pensé que el que se llevó aquello iba buscando oro, porque todo lo que se llevó era dorado. O sea, era de color oro, entonces claro, no sabía lo que había abajo. Las potencias sí eran de plata, o sea, lo demás sí era de plata, pero la corona no, la corona era curioso, porque lo normal es que sea de bronce, o sea, de latón, pero esa corona era de bronce.
Era de bronce, sobre dorado.
De bronce dorado, sí. Sí.
Corona ya entregada, las potencias.
Las potencias están entregadas también.
Están entregadas, sí. Pero hay otras dos piezas más.
Exactamente, nos queda por entregar el cáliz.
El cáliz, que también fue sustraído, el que lleva el señor en la mano.
Exactamente, que va a ser también de diseño nuevo, ¿vale? Y de estilo barroco. El paso no le pega, no le pega. Y bueno, y las imágenes no le pega menos. Y el cetro de la Virgen de Gloria.
De Gloria,
que se realizará después de Semana Santa. El cáliz se entrega ahora para el besamano y el cetro después de Semana Santa.
¿Cuántos años, Tony, dedicado a esto?
Bueno, yo la verdad que desde chico.
Porque además lo vives en tu casa.
Claro, yo,
tu padre es un joyero reputado y muy reconocido, el que también yo creo merece la pena homenajearlo y recordarlo,
sí,
hombre, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Y además él está conmigo en el taller desde el año pasado, ya que mi madre falleció. Y,
claro.
Y bueno, él está conmigo viniéndose allí por las mañanas. Y la verdad que bueno, volvemos a recordar un poco los comienzos, cuando yo estaba con él de chico. Uh-huh. Bueno, pues él vuelve, yo me mudé, o sea, los avatares de la vida, y él vuelve a irse por las mañanas allí conmigo al taller y empezamos a hacer las dos cosas juntos y la verdad que muy bien.
Antes era al revés, ¿no? Era el niño que iba a buscar al padre del taller.
Exactamente. Uh-huh. Y desde chico, mi abuelo también, uh-huh. Mi abuelo era joyero también, y bueno, una tradición familiar que no...
Muchos años, por tanto, en esto de la orfebrería y vinculado a la orfebrería cofrade, también por tu condición cofrade. ¿Qué evolución has visto en las piezas que se van encargando, en cómo se está trabajando a este nivel también en la ciudad?
Sí, se está trabajando con una exigencia sublime. Sí, es verdad que, y es cierto que la mayoría de los talleres nos esforzamos por conseguir que cada vez las piezas vayan con una calidad superior, uh-huh, incluso a la que te demandan, a la que te encargan, y la verdad es que bueno, porque siempre queremos dar el 1000 por 1000, ¿sabes?, a cualquier trabajo, por aquello de que la fama por el boca a boca, porque y el trabajo hay que entregarlo en condiciones y como debe de ser.
Claro. Vamos a hacer un recorrido por aquellos trabajos tuyos de los que te sientas más satisfecho, para Jerez y para fuera de Jerez. Aquello que más te haya llamado la atención y que desde luego no son pocos.
No lo sé, la verdad que ahora mismo me coge un poco fuera de juego, ¿no? Muchas entrevistas me preguntan por eso, ¿no? Y bueno, son todo tiene una anécdota, todo tiene una trayectoria, una evolución, un momento en tu vida que tampoco está muy bien, muy mal, ¿no? Todo eso influye, ¿sabes? Son trabajos artesanales que eso siempre, la verdad que...
Que tú estés mejor o peor anímicamente,
sí, claro,
influye
claro.
En el resultado del trabajo.
Sí. Digamos, el que diga lo contrario está equivocado.
Porque el tuyo, en el anterior programa tuvimos a un pintor, también él nos hablaba un poco de estas sensaciones. Sí. En el caso del orfebre estamos hablando de un trabajo artesano que al fin y al cabo es hacer arte.
Bueno, yo me considero más artesano que artista. ¿Sabes?
¿Cuál es la diferencia?
No lo sé, la verdad.
Porque estamos hablando de una creación, ¿no?
O sea, sí, vamos, no, claro. Artista, para mí se han muerto. O sea, para mí todos los artistas se murieron. Sí. Nosotros somos artesanos. Nosotros copiamos. Y es verdad, ¿eh? O sea, no es que sea yo humilde ni muchísimo menos. Nosotros damos forma al metal, pero nos copiamos y nos basamos y nos fijamos en algo ya que has visto, que te ha gustado, que te ha gustado. Nosotros componemos. Yo estuve mucho tiempo con Jesús Domínguez y Jesús Domínguez hablaba de eso, ¿no? Y, claro. Y era un artistazo, o sea, y él decía lo mismo, ¿no? Que nosotros componemos. Depende de cómo te salgas, de cómo estés, pues compones mejor o compones peor. Y después, bueno, anímicamente, pues tienes más ganas de trabajar, tienes más ganas de echarle más horas, te influye más, te influye menos. O sea, yo creo que es una cosa muy apasionante, ¿no?
Estás con toda la orfebrería de La Paz de Fátima, ¿no?
Sí.
Cuéntanos qué se ha hecho ya, qué tienes entre manos, qué encargan
mismo,
pronto.
Ahora mismo entregando la semana que viene se entregando las dos filas de la candelería, que prácticamente está terminada. Y por la mitad de ejecución la peana de la Virgen, la verdad que fue un encargo que tuvimos el año pasado y bueno, se está ejecutando y va por buen camino. También es un gran trabajo que se está cometiendo. El año pasado se entregó los candelabros de cola, que bueno, resulta bastante aceptable por parte de la hermandad.
Uh-huh. Cuando tú ves pasar por delante tuya toda la Semana Santa de Jerez, ¿qué pieza de orfebrería, que no sea tuya, que no sea de ningún compañero vivo y en activo, qué pieza histórica a ti te hubiera gustado firmar?
Uf, me ponen un aprieto. Sí. No sé, hay muchas, ¿eh? Hay muchas.
¿Qué es lo que más admiras de la platería cofrade jerezana, de la orfebrería que lucen nuestras hermandades?
La corona del mayordolo,
por ejemplo.
Por ejemplo,
al trabajo orfebre añade ahí unos esmaltes toledanos maravillosos.
Impresionante, claro. Impresionante, es una de una ejecución que hoy en día. Y mira que la corona de la cena, de la paz, lleva esmaltes, sí. ¿Sabes? Pero estos son una calidad sublime. La cruz de guía de los judíos de San Mateo, que la tengo en el taller, la tengo muy de cerca, ¿no? ¿Qué más? La custodia de Juan Laureano de Pina de la Hermandad del Santo Crucifijo. Uh-huh. Una pieza de platería inmejorable. Pues que ahora mismo.
Hay cosas
por ahí que te quedas embelesado y que tú dices, bueno.
¿Y qué trabajos tuyos han salido de Jerez y es una pena que no los tengamos aquí?
No sé, hay muchas piezas en Cádiz, hay muchas piezas fuera, en Barbate, en Conil, sí. Muchas piezas en Cádiz, qué bueno. Decir cuál ahora mismo no sé, ¿sabes?
Bueno, Manolo, yo te voy a reclamar ahora como compañero tras que pues Ángel Alfonso también tenga algo que decirnos.
Antes de que empiece Manolo, vamos a dar un saludo a nuestros amigos de Alvariza Motor.
Ah,
que
bien.
Esto lo vivimos todavía de la publicidad. Donde hay publicidad resplandece la verdad, ¿no? Pues nuestros amigos de Alvariza Motor que nos invitan a conocer el nuevo Eclipse Cross en su concesionario Suzuki Mitsubishi en la provincia de Cádiz, en la avenida Tío Pepe número 21. Ve y descúbrelo. Nuevo Eclipse Cross.
Esto Eclipse Cross.
Es una pasada.
Tomamos
de coche
nota.
Esto, ¿eh? Mitsubishi Eclipse Cross.
Y lo miramos. ¿Y dónde hay que ir a verlo?
Tío Pepe 21, Alvariza Motor.
Muy bien. Tomamos nota. Manolo, ahora ya vas a ser compañero mío del programa y me vas a ayudar a entrevistar a estos señores.
O hace la mención en directo al final, que también toca, ¿eh?
Bueno, Manolo de eso sabe un tanto. ¿Qué te llama la atención del panorama que las dos hermandades y el artesano nos ponen encima de la mesa? ¿Qué le preguntarías a cada uno de los tres?
Pregunta tontina, pero que para mí me dice mucho. Al hermano mayor de Cristo Rey, no permita que nunca se pierda el nombre de la borriquita.
Uy, eso lo dije yo en el pregón.
La borriquita es ternura.
Eso lo dije
es
yo
pura
en el pregón
ternura.
99, sí señor.
Un niño chico con 6 años siempre dirá, yo soy de la borriquita, nunca va a decir soy de la estrella ni soy de Cristo Rey. La borriquita es ternura.
Mira, Manolo, te voy a contestar un tema. Al principio dije que me daba igual que fuera Cristo Rey, que fuera la estrella, que fuera, en fin. Pero Gaby me preguntaba que en tiempo, en el que estábamos en el colegio, Cristo Rey, la hornacina era pequeña y estaba Cristo Rey en pie. Y los niños del colegio entraban y preguntaban, ¿dónde está la borriquita? ¿Dónde está la borriquita? Entonces veían al Señor y no veían a la borriquita. Y eso fue uno de los principales motivos por los cuales la hermandad se planteó que Cristo Rey tenía que estar en su borriquita. Y desde entonces se arregló aquello y Cristo Rey está en su borriquita. O sea que no vamos a perder jamás el nombre de la borriquita. Y además somos muy orgullosos de ser la hermandad de la borriquita. Pues
me alegro tremendamente. Y al hermano mayor del Consuelo le diría, oficialmente ya no cabéis en donde estáis, ¿no? ¿Tenéis algo a largo, medio plazo?
Qué gran pregunta.
Qué buena pregunta.
A ver, hermano mayor, cuéntalo todo.
¿Sabías algo?
No, palabra de honor, es pura lógica. Y esto sin saber que sois tieso, ¿eh?
Ya que te lo he preguntado. Que si no, ya no te digo.
Bueno, pero Dios proveerá.
Sí, hombre, claro que proveerá. Sí. Pues mira, no lo quiero decir muy alto, pero parece ser que se están dando todos los condicionantes para que, si Dios quiere, en breve tengamos una nueva ubicación, ¿no? Más que nada no por el hecho de dejar la nuestra, que para nosotros tiene todo el encanto del mundo y ese siempre será nuestra capilla, ¿no? Pero sí es verdad que nos estamos encontrando cada vez con más problemas para ubicar a la gente, ¿no? Y gracias a Dios somos una hermandad viva, que está en pleno crecimiento y hombre, cuando el hermano acude a cultos y demás y no tienes un mínimo para que se pueda sentir medianamente cómodo, el hecho tan solo de poder estar sentado, pues es un poco complicado. Y ahí estamos, hay unos terrenos que te voy a decir dónde.
Tenemos la hermandad de la burrita y la hermandad de los burritos.
Correcto, que es donde están los burritos pío. los burritos pío. Ahí es lo de Luis Caballero. Pues,
o sea, dentro del mismo entorno.
Efectivamente, dentro del Pelirón hay una esquina ahí que... Sí, sí, sí. que nos van a ceder justo enfrente del parquecito que hay. Nos parece una zona idílica, preciosa, para tener una capilla muy bonita ahí, nuestra casa de hermandad, si Dios quiere, y nuestro buen patio, porque somos una hermandad que vive en la calle, como digo yo, porque no tenemos sitio para vivir en otro lado, y nuestro buen patio para disfrutarlo a gusto. Y si Dios quiere, pues eso está más cerca de lo que quizás imaginábamos al principio de esta legislatura.
Cuánto me alegro.
Muchas gracias.
Y al artesano, ¿qué le preguntamos?
Uy, a mi amigo y hermano.
Hermano en Cristo, en el Santo Crucifijo de la Salud. Sí, sí.
Excelente capataz, que no se habla de la facultad, cierto, de excelente, cierto, capataz. Pues yo qué sé, yo decirle, por ejemplo, yo he hablado que anímicamente te puede afectar y te afecta seguro tu obra que tú estés haciendo. Pero, por ejemplo, un día con un sol espléndido, hace un día nublado, lloviendo a mares, ¿también puede afectar el no tener salud del sol?
Claro, yo creo que como a todos, ¿no? Pero no solo a nosotros, a los artesanos, sino yo creo que a todo el mundo en general, ¿no? Nos afecta un poco la luz, la claridad, el espíritu, ¿no? Se va uno a trabajar de otra manera, ¿no? Gaby habla de otra manera el día que está más alegre, ¿no? O tú mismo, ¿no? O sea, es que yo, es un trabajo como otro cualquiera, ¿no? Que nos afecta, claro, pues claro, nos afecta a todos.
Oye, y Fermín García Villescusa nos decía que él para pintar a las 6 de la mañana, que a mí me dio una gran alegría, porque yo pensaba que a las 6 de la mañana solo estaba yo empujando el rodillo del asfalto para poner las calles. Sí. Pero este hombre pinta esa hora. ¿Tú tienes alguna manía respecto al momento en el que trabajar?
Sí, depende también de lo mismo, ¿no? De la fase. De la fase de la vida, ¿no? Hay vida en otra época de mi vida, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho trabajar de noche, ¿no? Claro. Era el noctámbulo, ¿no? De hecho, tengo compañeros en Sevilla que le dicen la funeraria, ¿no? Porque trabajan de noche, no sé cuándo. Y a mí me gustaba mucho trabajar de noche. Sí, es verdad que durante el día llegan clientes, ya suena el teléfono, no te deja, no sé qué. Entonces, la época que él no suena el teléfono, que estás a gusto en el taller, son a partir de las 9, de las 10 de la noche, son las 1 o las 2 de la mañana. Yo ya esa época, ya con casado y con hijo, pues esa época se va dejando. Y entonces empieza y descubre la mañana, ¿sabes? ¿No? El irte temprano y tal, ¿no? Entonces, bueno.
¿Temprano qué hora es, Tony?
Pues ahora en Cuaresma son las 6, las 7, sí, las 6, las 7. Y bueno, cuando vengo a cortar ahora mismo son las 10 de la noche, más o menos. O sea, son épocas.
Muchas horas,
porque bueno, hay problemas, hay muchos encargos de última hora, tienes que cumplir con hermandades que son clientes tuyas y de última hora se le cayó el ciria a la cruz, no sé cuánto. Yo recuerdo al Pelirón un año que se le cayó un ciria, un farol. Y fue a última hora, el último momento, a arreglarlo. Y tienes que salir de tu casa porque, bueno, tienes que atender a esos clientes.
Pero eso lo haces tú porque eres cofrade, porque quieres a la gente, porque tratas con la gente. Eso no es un profesional que dice, no, yo no puedo comprometerme porque no tengo tiempo. Mira, y has hecho milagros.
Y si te digo que
ese caso del consuelo lo recuerdo.
Y si te digo que la mayoría de las veces esos trabajos ni los cobro, ¿no?
Ya.
O sea que sí, porque somos cofrades y creo que si nos podemos echar una mano todo el mundo, yo en mi trabajo, tú el tuyo y otro en el otro, pues la verdad que el mundo funcionaría de otra manera, ¿no?
Estamos hablando de cuestiones patrimoniales y me gustaría que tanto de la Hermandad de Cristo Rey como del Consuelo conociéramos novedades para este año. En el caso del Consuelo sí sé que sale a la calle el respiradero delantero, el frontal, como primera entrega de un conjunto que va a transformar el paso a un paso con respiradero, donde hasta el momento lo que había eran unos respiraderos bordados.
Correcto. Bueno, ya quisiéramos que fueran bordados. Bueno, son lisos, pero sí.
Con galones, etcétera. Una cosa elegante.
Sí, era la verdad que quedaba.
Las hermandades de los tíos muchas veces, con un poquito de gusto, hacen cosas elegantes.
Y es así.
Claro, el tenido, un galón bien puesto y mira que...
Efectivamente.
Y ya estoy yo diciendo, respirador bordado.
Invito a la gente que vaya a la Capilla del Consuelo y la vea, ¿verdad tú? Que aquello da un efecto, la verdad que bastante elegante, ¿no?
¿Ese fue el que ganó a Ángel Alfonso, a mi director para la hermandad?
Yo pido a la gente que vaya, pero poco a poco. Pero no vamos a caber en el patio de la Nini para salir tanto hermano, creo yo. Perdóname, mucha gente me pregunta que por qué salgo en el Consuelo. Todo el mundo sabe que soy mi arma por los cuatro costados, yo soy hermano de la O, de San Gonzalo, y yo salgo en el Consuelo porque a mí me enamoró esa Virgen. Y salgo en el Cristo, y aparte pido siempre, por favor, si puedo seguir saliendo en el Cristo, porque creo que como anda ese Cristo... En Sevilla muchos Cristos no andan y hay un respeto, hay una formalidad, hay una categoría en esa hermandad puesta en la calle
que es digno de merecer. Pero vuelvo a insistir, que yo estoy aquí por los ojos de la Virgen. Sin ella, porque la de, ¿cómo es? La del Consuelo es chiquitita pero poderosa, ¿no? Eso es.
Tú ya la has podido comprobar. Pues sí, mira, gracias a la Virgen empezó todo. Uh-huh. Y gracias a la Virgen empezó todo. Y bueno, en lo que respecto a lo que decías del tema patrimonial, pues estamos muy contentos porque casualmente ayer mismo estuvimos en Sevilla, en casa de Quini Pineda, porque él lo está haciendo en su casa, ¿vale? Me decía,
que es el autor del paso.
Correcto, es el autor del paso. Me decía un amigo mío que hoy en día los pasos, lo que hace el autor es un tramo pequeño de unos 30 centímetros y que el resto...
Y lo va repitiendo.
Efectivamente, y que el resto va repetido y hecho con una máquina de sacado de punto, ¿no? Yo ayer se lo comentaba a Francisco Pineda y él me decía, mira hermano, ven para acá. Nos metió en una habitación que, por cierto, estamos viendo cómo va a salir ese respiradero de la habitación, porque ya no cabe. Entonces él nos decía, mira hermano, ven para acá, esto está hecho gubiaso a gubiaso. Y nos enseñaba el respiradero. La verdad que estamos encantadísimos con el resultado del trabajo. Vamos a ampliar el misterio, le vamos a dar más amplitud, va a subirlo también el canasto para que darle concordancia de anchura con altura. Y la verdad que creo que va a hacer un cambio óptico muy bueno para ese paso, porque con esos respiraderos que teníamos en azul marino con su galón, la verdad que el efecto que daba era de un paso muy pequeño, efectivamente, sí. Y solo ese canasto y arriba. Yo creo que esto nos parece que es una buena inversión y que va a dar un resultado muy bonito.
Quini Pineda, gran artista y mejor bohemio.
Pues sí, mira que ayer, la verdad es que Quini ha tenido, pues bueno, todos tenemos una experiencia vital, ¿no? Y
Que como decía además Tony, se refleja en la obra, ¿no?
Correcto, totalmente. Y de hecho, bueno, yo creo que, fíjate que lo digo aquí, lo digo en antena y esto queda grabado. Yo creo que Quini está en otra fase de su vida, ¿no? Entonces, ayer hablábamos y que estamos muy contentos de haberlo reencontrado, porque yo creo que toda persona merece redimirse, ¿no? Y en este caso él, yo creo que lo está haciendo. Él tiene muchas ganas, muchísimas ganas, le está poniendo a esto un hambre tremenda y por eso estamos contentos de haberlo cogido en este momento, ¿no? Y yo le digo, Quini, vuelve por tu fuero, demuestra lo que eres, y yo creo que lo está haciendo con una intensidad tremenda y se va a ver el resultado. Pero un artistazo, lo que pasa es claro que la vida, las circunstancias, las historias, efectivamente. Pero si viera, o sea, el volumen que tiene ese respiradero, es que nosotros estamos, yo sé que él está ahí echándole a ese un corazón tremendo y va a ser la hermandad la que se beneficie de todo esto, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues la verdad que creo que va a ser una cosita muy bonita.
Hay otras novedades del Consuelo que vamos a mencionar ahora, pero a nivel patrimonial, ¿alguna novedad de este año en la hermandad de Cristo Rey, Juan Miguel?
Pues sí, tenemos algo, bueno, precisamente para el tema del Vía Crucis, la imagen de Cristo Rey, si Dios así lo quiere, esperemos que estemos en tiempo, lucirá un mantolín para dicho Vía Crucis. Es un mantolín que le regalamos entre todos los hermanos, una donación de todos los hermanos, y que realmente el mantolín va a servir para la imagen del San Juan. Pero bueno, pues con esto de que todo lo que hay en las hermandades sirve un poco para todo, pues lógicamente pues lo estrenará la imagen de Cristo Rey. Y después estamos inmersos, como bien sabéis, en la incorporación de imágenes secundarias. Se incorporó lo que era la niña, una niña junto a los niños de Sebastián Santos. El año pasado se incorporó la imagen del San Pedro. Y este año acabaríamos con ese proyecto con la incorporación de, bueno, un hombre del pueblo, un hebreo, que va debajo de la palmera, ¿no? Como si hubiese ya pasado la imagen de Cristo Rey, entonces observando un poco aquello, ¿no? Entonces, esto este año esperemos que estamos en fecha y que Fernando Aguado, que es el artista, es el autor, pues lo tenga para la semana antes de Semana Santa, pues al final estas cosas vienen siempre, el artista me mira y estas cosas siempre vienen a lo justo, ¿no? Y bueno, y también tenemos algo especial que queremos el 27 de febrero. Hemos convocado Cabildo Extraordinario bueno, hemos convocado dos cabildos extraordinarios, uno para la aprobación del reglamento de régimen interno, que llevamos muchos años intentando aprobarlo, y otro que es la sustitución, en este caso, si los hermanos así lo deciden y así lo quieren, por supuesto, la sustitución de la imagen de Santiago y de la Mendi. La Mendi está en la estructura, está muy mal, es verdad que está mal, lleva muchos años, está mal. No tiene, entendemos que la viabilidad de la restauración es muy complicada y no quedaría a gusto de la línea que está siguiendo el paso. Entonces vamos a proponerle a los hermanos la sustitución de esa imagen por un proyecto de Fernando Aguado también. Y bueno, y ya para seguir todos en la misma línea, pues nos quedaría la sustitución de la imagen del Santiago.
Claro.
Estamos inmersos en ese tema.
La Mendi, que es tan popular, es tan... Lo que ocurre
siempre,
es que es cierto...
El otro día me preguntaron cómo era el nombre de la Mendi. Digo, yo no sé por dónde
se nos ha olvidado la Mendi.
Yo no me acuerdo por qué salió aquel nombre de la Mendi, la Mendi, la Mendi.
Sí, pero bueno, la Mendi lleva décadas llamándose la Mendi. Te iba a decir que estamos hablando de un paso que se superpuebla con toda la razón del mundo, porque uno quiere imaginar el bullicio que se genera en Jerusalén con la entrada de Cristo en la burrita, con lo cual es todo un acierto ir enriqueciéndola, pero que hay varios autores, ¿no? Y ahí es donde hay un poco que hacer compaginar todo, ¿no?
Bueno,
o ir desechando y sustituyendo algunas imágenes como está haciendo
el caso. La imagen de la burra, digamos, de Cristo Rey y de la pequeñita es de Chabeli, como sabemos. Después tenemos Sebastián Santo, que es el San Juan, y dos niños de los delanteros del paso, son dos niños de Sebastián Santo, como decía.
Estos son intocables, los de Sebastián Santo, claro,
efectivamente
son muy buenos.
Es más, lo que hemos hecho, la incorporación de la niña y la incorporación de San Pedro, de Santiago, o sea, la línea que queremos seguir ya un poco, bueno, Sebastián Santo lógicamente no puede ser,
claro.
Y le pedimos a Fernando, y creo que lo está consiguiendo, y muy acertadamente,
intentando acercarse a esa línea,
efectivamente, a la línea de Sebastián Santo. Creo que el San Pedro fue genial, la niña es una maravilla también, el corte de la niña. Y bueno, nos quedaría quizá la imagen de Chabeli, de la Mendi, la imagen más antigua, que es lo que te digo, que también no ha presentado los bocetos ahora, la Junta de Gobierno lo aprueba y vamos a cabildo a ver qué deciden los hermanos. En ello estamos.
Muy bien. Juan Luis, hay otros cambios en la hermandad. Algunos de carácter identitario. Se ha modificado el escudo y se ha modificado también el cordón, aquel secular cordón azul, ahora se ve enriquecido con la plata también.
Sí.
Azul y plata el cordón a partir de ahora. ¿El escudo cómo? Recréanoslo en la medida que sea posible a través de las ondas.
Bueno, pues entendíamos que el escudo que teníamos no representaba la actual hermandad del Consuelo, ¿no? Eso nace en sus inicios, donde solo estaba la Virgen del Consuelo.
Y por eso en la María, el anagrama mariano y una corona que, bueno, que representa la pasión, ¿no?
Efectivamente. Entonces, pues decidimos darle el contenido que debía de tener, ¿no? Le hicimos el encargo a Nuria Hurtado y la verdad que quedamos plenamente satisfechos con el resultado. Ahí entra, se representa el Señor del Amparo con ese corazón alado. También se sigue conservando el anagrama de María con su corona, reina, y todo va presidido por la cruz de arbórea que representa el Instituto de las Hermanas de la Cruz, con la leyenda arriba que hizo famosa Santa Ángela, que es no ser, no querer ser. Después abajo, nosotros tenemos ahí una, digamos, una especie de obsesión por el tema de las batallas, ¿no? Tú sabes, bien sabes, que nos consideramos gente guerrillera.
Allí están todas, desde luego.
Efectivamente, y allí se recogen todas, ¿no?
Y eso, de algún modo, ya inspiró el remate de los varales, en forma de lanza.
Correcto, correcto. Además, la corona de la Virgen tiene una especie de galletas donde se nombran las batallas,
claro.
Donde la Virgen históricamente interviene, ¿vale? Presidida delante por la batalla de Empel, ¿no? Después lo que te comentaba de las hermanas de la cruz.
La cruz arriba, arbórea.
Correcto.
La leyenda.
El tema de las batallas.
Las abajo. Batallas son porque por el callejero del Pelirón y no porque el hermano mayor sea militar, hay que decirlo.
Bueno, también. Todo, ¿todo tiene
todo tiene su porqué? Ah, vale, vale.
Por supuesto. Mira, el hecho de las batallas efectivamente es porque las nombra el barrio, ¿no? Un barrio de batalla, además es un barrio humilde, un barrio batallador, luchador y nosotros eso siempre lo hemos querido llevar a gala, ¿no? Entonces, pues en el escudo va representado abajo la batalla entre el bien y el mal. Aparece San Miguel, San Graviel, en fin, luchando contra el demonio. La verdad que es un escudo muy conseguido, es muy bueno. Nos está costando un mundo vectorizarlo. Yo no sabía eso de la vectorización exactamente lo que era y ahora lo estoy descubriendo. Y nos está costando un mundo, aquello tiene muchísimos trazos, es una obra quizás enfocada a que esté bordada, ¿vale? Entonces pues nos estamos encontrando para el hecho de hacer las galletas de las varas, el hecho de hacer el cordón.
Vectorizar, en fin. Por explicar a nuestros oyentes, es algo así, y nos puede ayudar Tony, imagino, trasladar un dibujo a una realidad material y corpórea como pueda ser el material en el que se haga, ¿no?
No totalmente. Vectorizar ahora, para la hora de realizar una medalla. Hoy se utilizan otras técnicas, como la impresión de 3D. Uh-huh. Entonces tienes que coger el dibujo, vectorizarlo, o sea, pasarlo a un formato, digamos, informático, claro. para que la impresora 3D lo lea. Ajá. O sea, estamos ya a una escala ya que...
Esto es tremendo, ¿eh? Esto no ocurría hace 30 años, ¿no?
Pizarrín. ¿Eh? Y ahora explícale qué es lo que era pizarrín.
Bueno, también los mayores tenemos cosas que enseñar, ¿eh?
Y en el Atlas.
Mira, también tenemos pendiente un nuevo cambio que vamos a hacer, y es que la cruz que porta el Señor del Amparo, que es una cruz arbórea, es de madera maciza. Entonces, pues, nos estábamos encontrando con ciertos problemas también en la estructura de la imagen. Y bueno, hemos decidido cambiarla por una más liviana, que va a tener un aspecto quizás más realista. No es una cruz arbórea idealizada, sino que quizás va a dar un efecto más realista, que nos la está haciendo Juan Antonio Martín, que es el autor de Santa Ángela. Y la verdad que también está quedando muy bien, y va a ser también estreno, si Dios quiere, para esta Semana Santa.
¿De qué material la cruz?
Pues él lo hace, es una especie de caucho que no termina de ser resina, no te sé decir exactamente el material, pero es muy liviano, que da un efecto de madera.
Y da una terminación buena.
Sí, tremenda. Y la verdad es que ya en Sevilla se están cambiando algunas cruces, también por este tipo de material, que te da un efecto realista total y es muy liviana y no hace daño a la estructura de la imagen.
Más cosas. Ya ahí tenemos todas las novedades.
Pues mira, no sé, ciertamente no traía nada preparado. pero bueno, la verdad es que estamos en plena ebullición, Gaby. Estamos ahí bullendo y incluso en mínimos detalles pues también tenemos novedades, ¿no? Pero quizás ahora pasan todo un poco a un segundo plano por el hecho de la importancia de las que estamos cometiendo ahora, ¿no?
Oye, ayer voy a preguntar yo una cosa sin intención. La posibilidad de llevar la cofradía el Miércoles Santo a las cercanías del convento de las Hermanas de la Cruz.
Pues mira, si Dios quiere, el año que viene, en el 2019, esto será una realidad, porque parece ser que ese proyecto de la antigua ciudad del Flamenco se va a convertir en un parque.
Y va a abrir calles.
Efectivamente. Entonces hay una calle que sube hacia el convento de la... Efectivamente. Entonces, pues, tenemos clarísimo... que vamos a coger por ahí, porque además es promesa que le hemos hecho a la superiora del convento, a la hermana Paz, que la Virgen la vamos a llevar de una forma o de la otra, así que ella va a ir el Miércoles Santo, si Dios quiere, del año que viene.
Y yo preguntando sin tener ni idea, Ángel.
Qué barbaridad. Gaby es un chico despistado.
Prudente.
Qué mal informado.
Que de pronto pregunta regular. Bueno, pues vamos a seguir adelante, seguimos en nuestro segundo carrera oficial y tenemos un recordatorio que hacer de nuevo.
Cada media hora. Albariza Motor, no se nos puede olvidar, para los clásicos.
Qué nombre más bonito para un concesionario, que es jerezano. ¿Eh?
Albariza Motor.
Sí, señor.
Puede vender lo mismo un Mitsubishi que un Barreiro, ¿acordáis de Barreiro?
Hombre, los Barreiros. Manolo Doña seguro que se acuerda.
Sí, ¿no?
Que no es que te diga que seas viejo, Manolo.
No, el 5.000, el Barreiro, eso.
Tuve un 5.000, un 5.200.
Un 1.200.
Pero ahora vas a tener que... Tómate nota.
Eclipse Cross, el nuevo Mitsubishi. Avenida Tío Pepe, número 21. Los amigos de Albariza. Carlos, Juan, buena gente. Cofrade de Jerez.
Eclipse Cross.
Eclipse Cross.
Qué grande.
Gaby, tú eres... alto staff y en la COPE, cómprate uno que tú puedes.
Sí, estoy en el target, en el perfil.
Target total de esto.
¿Recordemos el nombre, perdona?
Eclipse Cross.
A ver que me lo anoto. Eclipse Cross.
Cross. Vale. Preguntas por Carlos, administración.
¿Sí? Muy bien.
Con tu DNI te dan el coche.
Magnífico. Bueno, pues tomamos nota, Manolo, y bueno, pues mientras nos acordamos del presente, no nos olvidamos del pasado.
¿Cómo no?
De cuántos años hemos estado pues ahí, pues haciendo radio. ¿Y eso tú no lo echas de menos, Manolo?
Sí, lo echas de menos, pero bueno, ya te vas acostumbrando un poco, ¿no? Lo echas de menos cuando estás viendo cosas que tú has hecho tantos años y hay cositas que a lo mejor te revela. ¿Sí? Porque estoy yo en mi casa y me estoy cabreando. Y mi mujer me mira y digo, no se ha preparado nada esa retransmisión. Mi mujer, pero bueno, ¿a ti qué más te da? Digo, sí, ya lo sé, a mí qué más me da. Pero si yo estoy en la tele y estoy comentando lo que me da el monitor, no me hace falta que me lo comente. No estamos hablando para 11, con todo mi respeto. Si tú me dices, qué bonita es la candelería encendida, digo, eso lo estoy viendo yo también, no me lo digas. Dime cuántos candeleros lleva y quién lo hace y cuánto lleva y no sé. Digo, y yo es lo que veo demasiada premura. Se está en, quizás, no voy a decir demasiado sitio, pero en casi todos los sitios. Pero le noto alguna vez, falta de.
¿Cuánta preparación se ha puesto en esta casa en las transmisiones radiofónicas y cuántas se nos ha exigido a los jovencillos que
llegábamos? Es que tenemos un domador de leones que no vea cómo era el señor Cañada, entonces.
Claro, claro. Mil papeles, mil
cosa
folletos,
mil
anotaciones para hacer luego magia, porque dices tú, has referido la retransmisión televisiva, que es una historia, la radiofónica nos ha aportado momentos gloriosos.
Sí, por supuesto. Y tiene que hacer una radiografía, tiene que ser una radiografía con sonido. Hay muchas veces que yo estoy escuchando un partido de fútbol, ahora me salgo, y estoy, digo, bueno, ¿la pelota por dónde va? ¿Este equipo dónde está jugando? ¿A la izquierda o a la derecha? Porque yo tengo que verlo. Y por contra, hay algunos de cadenas nacionales muy importantes, hoy lo voy a ver seguro, que me está retransmitiendo el partido como si fuera la radio. Le está metiendo un empaque, una fuerza. No me metan empaque en fuerza que está en medio campo, que todavía no. Y lo coge y le dan con la pierna derecha. Eso lo estoy viendo yo también. O sea, hay que contar lo que no se ve, pero no contar lo que se ve. Hay que complementarlo. Eso aparte de los muchos fallos que yo he tenido y seguiría teniendo, ¿no? Pero que muy bien, que a mí me alegra mucho escuchar a la gente joven. Hombre, yo lo que le envidio a la gente joven de ahora, que era el poderío que yo tenía pues hace 35 años, 40. Claro, que es que yo a mis dos hijos, por ejemplo, los dos mayores no los he visto crecer. Entre el trabajo de por la mañana y el de la radio, no lo he visto crecer.
Eso nos ha pasado mucho, ¿sí?
Seguro.
Manolo, estoy escuchándote y hablabas de los errores y hablabas de la magia de la radio y de reverdecer en antena aquello que el oyente no está viendo, porque claro, cuando estás haciéndolo para la tele es otra historia. Y me estaba acordando del recordado Eduardo Barra. Vamos a tener al hermano, lo vas a contar tú.
No,
cuéntalo tú.
Bien.
Bueno, yo te ayudo. Hay que decir, vamos a ir ya, director, anunciando al oyente, que la próxima semana vamos a tener un programa en este estilo pero distinto, el tercer Carrera Oficial, en el que, si Dios quiere, vamos a sentar con nuestro obispo diocesano, para comenzar con él la cuaresma, a tres históricos. Cada uno representa una generación distinta de cuantos han colaborado con nosotros. El más joven es Manolo Sotelino, que ha estado pues hasta hace no demasiado tiempo con nosotros, en un momento intermedio, pero también es transversal, porque ha durado también hasta muy al final, Joaquín Perea. Y yéndonos más atrás, Paco Barra nos va a acompañar.
¿Paco Barra o Eduardo Barra?
Paco Barra es quien nos va a acompañar.
Ah, vale,
y
vale,
el
Paco,
hermano
Paco.
Es el que tuvo aquel episodio.
Sí, sí, sí.
Que, a ver de qué te acuerdas.
Tú lo cuentas,
bueno,
y yo te...
Yo es que no,
yo
no recuerdo...
Lo tiene ahí todo apuntado, tío. Es una maravilla. Es una maravilla.
A ver, nosotros hemos tenido...
No, perdón un momento, Gaby.
Sí,
esto el trabajo que está haciendo Manolo Doña, para la gente que nos escucha, es trabajo de radio de verdad. El tío de su posi escrito, porque eso es... Tú, cuando yo empezaba en las redacciones, tampoco soy tan mayor, tenía un R6, no un 5000, tenía un R6. Tú veías a la gente con sus posis, sus papelitos, y con eso se entraban antenas y se hacían... tardes y tardes, me acuerdo, Eusebio Pérez, dando crónicas regionales con medio folio. Y era una crónica espectacular, un tío, además que es muy joven, está todo bien activo. Coño, son cosas que realmente, y por eso me encanta verte con el posi. He de confesar que Gaby por la mañana también hace el informativo, así que me encanta con los papelitos
un poquito,
y los posis.
Un poquito.
Me encanta.
Oye, lo de Dordo Barra, nos vamos a recordar, hay muchos
creo
que
creo que era con la Hermandad de la Cena.
La Hermandad era lo que me faltaba a mí, o sea, con lo cual, apunte perfecto.
Y él estaba dentro de una de las casas que te dejaban
una ventana.
Hablar por teléfono en la ventana.
Claro.
Eso es.
La ventana tiene un dintel y es como una tele. Tú vas viendo lo que está pasando. Bien, entonces estaba la hermandad saliendo.
Sí.
¿Qué ocurre? Yo que además he sido diputado mayor de gobierno unos cuantos años. ¿Qué ocurre con las...? No era nuestro caso, que somos muy formales. Pero, en cuántas hermandades, la organización de cofradías significa ya en la calle, en los primeros metros, ir moviendo gente para retocar el cortejo y que vaya como Dios manda. Bueno, pues allí lo que se retocó fue, creo que era un estandarte, no sé si el guión. Y creo que se movió como 6 veces.
Claro.
Para adelante y para atrás. Como
él estaba allí.
Eduardo
pasa
veía pasar
la bandera del señor, no sé qué, no sé cuánto. Pasa dos parejas de... Pasa el estandarte, ¿vale? Luego estaba para adentro. Venía un celador. Para mí siempre serán celadores.
Sí.
Él no diputado de tramo. Celadores. ni ahora no sé qué de oficiales. ¿De dónde hemos sacado estos oficiales? Aquí. Pero bueno, lo echa para atrás, claro. Y este le dan otra vez paso. Y íbamos alternando, y cuando empieza a pasar otra vez, pasa otra vez el guión, vuelve a pasar. Lo hizo tres veces, se lo echaron para atrás y pasa.
¿Y tú de esas has tenido alguna? Así que te acuerdas de pronto.
Bueno, yo tengo una en honor del hermano mayor de la Borriquita.
Sí.
Yo durante muchos años me mandaban siempre, y a mí yo me sentía muy a gusto a hacer la recogida de la angustia.
Uh-huh.
Muy tranquilo, sin problemas, vale. Pero hubo un año que digo, escucha, mándame a otra porque es que ya me quemo, me repito lo mismo, sé lo que voy a ver. Pues venga, tú te vas a la Borriquita y allí mandamos a otro. Vale. A este otro compañero, un compañero muy...
Plano.
Muy plano, sí, flotando tal, y le advierto, le digo, fulanito, recuerda, tu hermandad, las angustias y la mía, la Borriquita, entran al mismo tiempo. La puede ver hace 30 años por ahí, al mismo, no sé si entonces era 12 y cuarto o por ahí, pero bueno.
Esos simultáneos preciosos que hacíamos, con el control controlando en preescuchar quién estaba dando el mejor sonido. Sí, sí.
Y le advierto, fulanito, nos damos paso en corto espacio porque los dos tenemos que contar la misma historia en el mismo tiempo, ¿eh? Vale, no se te olvide, vale. Empiezo yo, entra el señor, la campanita, los niños cantores, nos vamos dando. Y llega un momento que ya está viniendo la Virgen para entrar, y la Virgen de la Segunda subiendo, y este fulano, y ahí está la señora de la no de cuánto, del humilladero que viene escuchando las pisadas, y yo, Antonio, dame paso.
Bueno, hubo varios, no te preocupes.
Que ya tengo aquí la mía, Antonio, por favor, Antonio. Y no, y cantando dentro, Antonio, que están girando, que la van a meter, Antonio, por favor, que se me va la Virgen, venga, y para adelante, y se fue con la Virgen hasta el altar mayor, que le da la vuelta a la angustia, y allí la depositó este etéreo, este volando.
Y se quedó hasta la desarma de paso.
Mami, y cuando Antonio se le ocurre, dice, bueno, ¿qué vamos a pasar? Vámonos con Manolo Doña. Manolo, ¿qué pasa por ahí? Y yo estaba aquí a renta, digo, pues lo que pasa por aquí es que lo que tenía que pasar, ya pasó. Hasta mañana, señores, en el Cristo de la Viga. ¿Qué me ha dicho? Pues si te lo estoy diciendo de antemano, te lo estoy diciendo, que tenemos el mismo tiempo. Se metió la Virgen de la Estrella sin poderla yo retransmitir, claro.
Y luego estaban esas transmisiones para la cadena, de las cuales tú viviste algunas también.
Sí, sobre todo las madrugadas.
La Noche Luminosa, en nombre del programa, algún año Sevilla, muchas veces Sevilla, un año Zamora o Granada, y Jerez de vez en cuando asomaba.
Sí, pero yo no la hice nunca. No la hice nunca porque yo estaba saliendo con San Miguel.
Ah, bien. Yo puedo contar una de esas,
después,
¿eh?
Después sí.
Hubo un año en el que, estábamos los compañeros que habíamos hecho la programación local, y dos, nos quedábamos pendientes de la recogida del mayor dolor, Plaza de la Asunción y pendiente de la salida de la Yedra. Era lo que íbamos a aportar a la Noche Luminosa, solo la recogida del Mayor Dolor y la salida de la Yedra. Yo tenía una túnica preciosa azul marino, Ángel Alfonso, en el despacho del director comercial de aquel momento. Y resulta que, bueno, pues yo tenía el tiempo justo de despedir una vez entrar al palio del Mayor Dolor, irme corriendo a la radio, ponerme mi túnica nazarena y hacer mi estación de penitencia, entonces de madrugada, que era el perdón cuando salía. Se le rompe un varal a la Virgen del Mayor Dolor y se queda plantado el paso en los medios de la plaza de modo indefinido. Y entonces cuando llega la inventiva que la radio se puede permitir y que desde luego la tele no. La Virgen se recogió divinamente. Aquello entró gloriosa, entró maravillosa. Yo me fui corriendo, me puse mi túnica y me fui. Y yo tengo que reconocer que luego di una explicación porque, oye, mira, que en fin, que aliviamos un poco la recogida. Ah, sí. Historias para no dormir, Ángel.
Pues sí, eso es lo bonito de la radio, ¿no? Todos tenemos alguna que otra anécdota. Sí, haciendo retransmisiones. Yo cuando llegué a Jerez con Joaquín Pérez sentado en el palco de aquel palco de Cope Jerez.
En el Gallo Azul.
En el Gallo Azul. Uh-huh. Y algo pasó con nuestra hermandad hace 3 o 4 años, ¿no? Lo del palio. Fue el disgusto de mi vida, macho. Estrenándome Jerez. No quiero ni pensarlo.
Bueno, que por no dejar al oyente un poco así, que vamos a recordar qué pasó.
Bueno, la verdad es que cuando estrenamos el palio, de ahí, tú sabes, te viene todo tipo de ingeniero a dar su opinión, ¿no? Y bueno, finalmente pues se optó por poner peso arriba en el palio. Decisión catastrófica. Que al final pues llevó a que no es que se rompiera ninguna estructura del varal ni nada, sino aquello se desajustó y ya aquello no había manera de ponerlo en condiciones. Gracias a Dios que bueno, una vez que llegamos a la catedral, Javi Valdera y Ramón Gaitero, uh-huh, los dos se subieron arriba al palio, apretaron aquello todo lo que pudieron para que no, por lo menos no ocurriera ninguna desgracia. Y bueno, pues sí, finalmente llegamos al pelirón. Todavía acusamos el golpe de aquello. Sí, todavía lo acusamos. Pero bueno, yo creo que este año, invito a la gente a que vea el palio del Consuelo por las calles de Jerez. Porque yo creo que este año va a ser el año del palio del Consuelo, el año en el que nos vamos a resarcir de verdad de todo aquello.
Uh-huh. La palmera no da nunca problemas, ¿no, Juan Miguel, en la borriquita?
Bueno, pues la palmera, no, lo que ha dado problemas quizás sea la sujeción que ha tenido, que de hecho la cambiamos el año pasado, la hizo el mismo autor, Miguel Pérez.
Miguel Pérez Carrillo es el autor
de la primera y de la segunda. La hicimos algo más delgada y la sujeción que tenía el paso quizás no era la más idónea, ¿no? Porque al final había ahí como una cojetada, ¿no? Que daba el paso asonante, al contrario del andar del costalero, ¿no? Y decidimos hacerla un poco más delgada y un poquito más baja. Hablamos con Miguel, y Miguel encantado en hacerla. Y bueno, y parece ser que esta vez sí hemos, gracias a estas ingenierías de cerrajero que tenemos por ahí también y que hacen estas cosas, pues la verdad es que muy bien, en el tema ese muy bien. Lo que sí nos ocurrió el año pasado, por ejemplo, en la primera levantada prácticamente el paso de misterio, estrenando la imagen del San Pedro, es que cuando se levanta el paso de misterio, la mano del San Pedro viene abajo. Y claro, y todo eso por los nervios un poco de la salida y demás, pues bueno, también es cierto que la imagen era nueva, no estaba quizá el ajuste de la mano, que era muy fácil, era una contratuerca lo que llevaba, pero bueno, en estos casos pues se dan detalles de esto. Y alguna rotura de la palmera, por ejemplo, en la calle por el viento, de la palmera que lleva, por ejemplo, las imágenes, ¿no? Pues sí, también ha ocurrido. Y hace muchos años un candelabro. En fin, estas son anécdotas que siempre ocurren, ¿no?
Y qué buena
chuleta, ¿sí?, sería para ustedes en aquellos tiempos el libro de Paviada, me estoy acordando. ¡Hombre! Me estoy acordando de eso,
¿eh?
Eso sería buena chuleta.
No sé si a mi director le ha dado tiempo a conocer aquellos libros, pero eran un poco precursores de otras cosas que luego han ido saliendo, desde cuestiones editoriales a aplicaciones que han sido muy útiles.
Pero que al final es...
Pero aquello eran unos planos así casi hecho a mano.
Al final todo el mundo dice que no, pero todo el mundo conoce el libro, ¿eh? Quiere decirte que aquí las edades...
Claro, 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 claro.
Por eso digo, que aquello era...
Oye, Tony, y en este terreno de las cuestiones que suceden en la calle y en la calle que resolverlas, tú como capataz también tendrás tus experiencias.
Sí, bueno, alguna que otra experiencia, sí, de rotura de algún candelabro, de rotura de algún varal, y etcétera, pero bueno, la verdad que no me preocupa, a mí particularmente no me preocupa mucho, sé perfectamente lo que hay por dentro, cómo va todo cogido. En el caso de mi hermandad sí he tenido dos problemas de candelabros de cola, que los míos desgraciadamente están muy mal echados, haría falta que todos los años le haga un arreglito, todos los años le intento hacerle un apañito, pero bueno, algún que otro año pues se me parten y a quien llama, pues allí va Tony y lo soluciona, ¿no? Y otro año que sí, que no partí realmente el varal, se partió una pletina del techo de palio. Pero bueno, sabía perfectamente cómo amarrarlo, cómo solucionarlo, y nada, allí nadie toca nada hasta que no llega Tony de momento, y se soluciona y listo. Vamos.
Quiero decir una cosa, quiero agradecerle aquí a Tony Falla. Nosotros tenemos nuestro orfebre de cabecera, que es Ildefonso Oñate, pero sin embargo tengo que decir que Tony Falla es una persona que siempre está para la Hermandad del Consuelo, y este año, que vamos a tener alguna que otra modificación técnica en el palio, pues Tony se ha ofrecido amablemente, y yo se lo quiero agradecer aquí públicamente, porque sí es verdad que él está para ayudar, y a nosotros nos lo ha demostrado siempre que hemos acudido a él, y no solo el gran orfebre que es, sino también la buena persona que es.
Sin lugar a dudas. También aquí, por tener de nuevo el recuerdo para tu padre de que hasta le viene al galgo.
Siempre. Un recuerdo para él, que nos escuchará seguramente.
Sin lugar a dudas. Bueno, pues seguimos avanzando, ya prácticamente en el último tramo del programa. No sé si toca de nuevo recordar que tenemos ahí cuatro ruedas maravillosas.
Cada media hora, Gaby.
Cada media hora.
Ya, si no, esto se lo vamos a regalar al amigo Carlos.
Me ha adelantado. ¿Es regalo?
Claro, esto es de regalo ya, entonces.
Bueno.
Pero de todas formas, te digo, Gaby, os lo recomiendo a toda nuestra audiencia, ir a Avenida de Tío Pepe número 21, Albariza Motor, qué nombre,
fíjate,
concesionario oficial de la provincia Suzuki y Mitsubishi, Eclipse Cross, quedarse con nuestro nombre, el coche del futuro, nuevo Mitsubishi Eclipse Cross.
Pues lo notamos de nuevo, y yo no sé si ya casi recapitulando iré dando un repaso a lo que cada uno tenemos entre manos en esta cuaresma que tenemos por delante, Manolo Doña, con los recuerdos puestos sobre la mesa de esos carreras oficiales, de esos llamadores, de esa programación de Semana Santa, de esa caja de sorpresa, del rocío y de tantas cuestiones, como en estos 50 años de Cope Jerez es menester recordar.
Hombre, yo el recuerdo que tengo generalizado de la radio es la aceptación general del público. Porque es verdad que Radio Popular, durante el tiempo que yo he estado, e imagino que ahora seguirá exactamente igual, ha sido una radio del pueblo para el pueblo, de siempre. Allí va la gente a contarnos cosas, a pedir trabajo, hasta comentarnos broncas que han tenido con el marido, como si nosotros pudiéramos solucionarle algo, ¿no? Es la verdad, ¿no? Y bueno, y tanto es así que yo creo que la gente ha puesto tanta fe en nosotros, porque nunca le mentimos, que la única vez yo creo que he gastado broma en 25 años en la radio fue Feria del 84, me parece. Entonces estaba, como ahora estás, cuídame, ¿no? ¿Cómo se llama? La serie está...
Cuéntame.
Cuéntame, más o menos, pero en superlativo, estaba Miami Vice, Corrupción en Miami, con Don Johnson. Bueno, eso era locura, todo el mundo viendo eso. Y ese año se le dedicaba entonces la feria a Miami. Y a mí se me ocurre, íbamos a grabar antes un espacio de unos 15 minutos con el hermano de José Antonio Montero y una compañera mía de la bodega, como si él fuera Don Johnson y que yo la entrevistaba. Ella es la que le hablaba en inglés, le contestaba, a mí me decía, yo le hablaba. Bueno, y cuando nos ponemos a grabar, llega Pepe Sánchez precisamente y dice: señores, lo siento, tengo que grabar aquí tres o cuatro spots publicitarios que el cliente lo quiere escuchar ya. Bueno, y entonces pues no pudimos grabar, y eran las 6 de la tarde para empezar el programa, y le digo: que yo, ¿hacemos lo mismo que hemos pensado pero en directo? No vamos a hacer, sabemos lo que queremos hacer, las preguntas, venga, vamos a hacerlo en directo. Bueno, en directo yo digo que ahí está Don Johnson, que viene elegantemente vestido, no sé qué, es más alto de lo que parece en la tele, no sé, toda la parafernalia. Pero ¿cuánto es que empieza la gente a llamar? Y a mí se me ocurre poner el teléfono para que le conteste Don Johnson. O sea, la gente le preguntaba a la secretaria le presentaba a Don Johnson le contestaba. No. Mira, y aquello empezó a coserse, que cuando nos despedimos, bueno, se me ocurre decir encima que esta noche estaba invitado en el Disco Rojo a una cena, él y su señora, no sé. Y cuando voy a salir...
Juan Mateo y compañía del Disco Rojo te hicieron.
Mira, cuando voy a salir, la escalera, igual como cuando llegó, me acuerdo, Lola Flores, claro. Norma Duval, la gente no... Y yo dije, hombre, por favor, que es una broma, que no, que lo he visto. Y decía la gente que la habían visto vestido de blanco, como lo ven en la tele, que lo ha visto, lo ha visto, a mí no me mienta usted, no sé. Otra, había allí una señora, digo, ¿qué es lo que quiere usted? Yo quiero un autógrafo, venga usted. Me meto para adentro. Cojo allí Don Johnson, garabato, fue peor remedio que la enfermedad. Cuando claro. le doy eso, mira, la mujer por la calle loca, allí el frente Manolito, el de la chuchería, la gente allí.
¿Aquella cruz vieja de entonces?
Y cañada me coge y no vea la que me da cañada. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? La gente por los por dentro de los despachos. Bueno, aquello fue de meterme en la cárcel. Y por la noche retransmitiendo con el coche de la COPE al lado del Disco Rojo, donde siempre... Los del Disco Rojo se enteran, empiezan a llamarse un socio a otro. ¿Que yo te he invitado, Don Johnson? Yo no. Pues a ver si ha sido fulano. Total, se encuentran todos menos uno, que no se localizan. Y se escucha, a ver si fulano es el que la ha invitado. Vámonos para allá. Con que todos allí los de... Todos allí con, la, con las mujeres vestidos, la gente por fuera esperando que llegue Don Johnson. Bueno, aquello fue... Aquello fue...
Bueno, pues historias de la radio, Manolo Doña, gracias por echar este ratito con nosotros. El año del cincuentenario va a ser largo y seguro que hay nuevas ocasiones de poder compartir un rato de directo o no directo.
Ya le hemos sacado el partido de torero.
El partido de artistas y toreros.
No sé, ya lo tenemos el compromiso de Manolo Doña.
Muy bien. Tony García Falla, orfebre, gracias por estar con nosotros, por bueno, pues repujar aquí sobre la mesa... también recuerdos y proyectos de presente y de futuro.
Gracias a ustedes por invitarme.
Y Cristo Rey nos aguarda, Juan Miguel García, hermano mayor de La Borriquita. Una última palabra pues para invitar al oyente a que se predisponga a comenzar la cuaresma a sus plantas.
Bueno, pues nada, que esperemos que todo salga bien, que el pueblo de Jerez pues acoja con fe y con cariño a la imagen de Cristo Rey y que en la catedral, tanto la ida como la vuelta, pues no tengamos percance y todo vaya bien. Esta semana comenzaremos el quinario, como te decía, y si me permites, hay un acto muy entrañable, que es el que se va a realizar este sábado, que aparte de la recepción canónica de hermanos que tenemos, entregamos la medalla a aquellos hermanos que cumplen 50 años ininterrumpidos como hermanos de la cofradía, ¿no? Y te voy a decir seis nombres de los cuales conoces perfectamente y sé que le tienes mucho cariño. Y bueno, yo creo que hay que honrarlos a ellos por este tema, ¿no? Uno es Miguel Monge, que es tío precisamente de Tony.
Hermano mayor que fue.
Hermano mayor que
y
fue.
Y compañero de mi padre en la bodega.
Efectivamente. Otro es nuestro querido Manolo Serrano.
Hombre,
Manolo Serrano, que cumple también 50 años. José Antonio Padilla, también un hermano histórico de la cofradía. Miguel Ángel Segura,
hombre,
gran artista también.
Que son los que tienen 50 años, ¿no? O sea, desde nacimiento.
Pues claro, son los que tienen, efectivamente. Gustavo Orge y otra persona muy querida, bueno, para todos también, y muy especialmente también para mí, es Rafael Navarro.
Hombre.
Que este año lo ha pasado regualín, sí. Y afortunadamente pues está con nosotros también para este acto.
¿Portador de la cruz de guía mucho tiempo, Rafael Navarro?
Y lo que le quedan.
Y lo que le queda. Sigue con ella entonces.
Bueno, no es de la cruz de guía, es diputado de cruz.
Diputado de cruz en este momento.
Hace ya muchos años empecé yo de diputado mayor de gobierno, nos peleábamos con él porque decía que él no se ponía delante de la cruz de guía, que esto no podía hacer. Y hoy, bueno, yo había que echarle agua.
Esas son las cosas que Manolo Doña no entiende.
No.
Esto de diputados y que abrir dos
oficiales. Si otro día hablamos de lo que no me gusta de la Semana Santa.
Vale.
Que eso nunca ha existido. Delante de la cruz de guía no debe de ir nadie. Nosotros vamos...
Manolo, es hace muchos años que está el diputado de cruz.
Que vale, que te lo estoy diciendo, que hace muchos años que Manolo, se está haciendo
mal. Manolo tiene algunos más todavía.
Ah, vale.
Y hablando de COPE, el otro día se me decía yo a Don Andrés. Andrés, eso es Radio Popular y esto ya es la COPE.
Nosotros vamos detrás de la cruz de guía, nadie delante, porque ese mismo personaje puede ir detrás y hacerle clink clink, anda, clink clink, párate, pero es la cruz de guía a la que seguimos, yo lo veo así.
Bueno, Rafael Navarro entre los homenajeados.
Efectivamente, y bueno, yo por contestarle un poco a Manolo, yo recuerdo hace muchísimos años cuando yo empecé con el tema de la Diputación Mayor de Gobierno o director de cofradía o como se quiera llamar, que había problemas para poner maniqueteros, por ejemplo.
Es que no me gustan los maniqueteros. Pues explícame qué hace un maniquetero. Hombre, yo te puedo explicar por qué no me gusta. Tú me dices por qué te gusta. Hombre, y qué papel hace.
Quiero decirte, a ver, ahora te lo cuento, ahora te lo cuento.
Todas estas cosas las vamos a discutir después.
Venga, pero que en el fondo quiero decirte que había gente que no querían ir de maniquetero y hoy hay guantazo en una cofradía por ir de maniquetero de un paso.
Hombre,
que esto evoluciona, esto va evolucionando.
No lleva nada,
al lado del paso.
Cuida el paso.
Muchas gracias, Juan Miguel, también por estar con nosotros.
Muy agradecido.
Y Juan Luis Vázquez, Hermandad del Consuelo. Hay un acto del que no hemos hablado, que es este inmediato ya de entrega de la corbata al pregonero y presentación del cartel.
Sí, le entregamos un acto muy bonito, muy entrañable, que todos los años llevamos a cabo, que es la entrega de la corbata al pregonero, Antonio, y bueno, el acto será conducido por el anterior pregonero, por José Blas Moreno, y además presentamos un cartel que hace la hermandad un poco también un tanto en homenaje a ese fotógrafo que es Fernando Morales, que el otro día me decía que había colgado ya la cámara y que, bueno, por problemas de enfermedad y demás, que ya no... Y bueno, nos parecía un momento bonito para dedicarle también un ratito a Fernando, que creo que tanto ha dado a las cofradías de Jerez.
Un cartel lleno de vida, ya lo descubrimos. No te preocupes, pues sí. No lo desvelamos.
Sí, sí, la muy verdad que sí, es una foto muy bonita que habla mucho de la hermandad, claro. ¿Verdad? Habla mucho de la hermandad y la verdad que es una foto de Fernando muy acertada, muy bonita y creo que va a ser un bonito cartel.
Magnífico cartel para una hermandad que no es de tiesos, que es de gente que trabaja mucho.
Hay de todo.
Hay de todo, ¿verdad? Bueno, Ángel, Alfonso Amodeo, nuestro director, cerramos nuestro segundo programa.
Pues sí, muchísimas gracias por venir. Ha sido un programa delicioso y la verdad que me lo paso bomba contigo aquí.
Sí.
Y a estos señores, el día que nos paguen dinero a nosotros porque venga ellos a comer, ya eso va a ser...
Va a ser tremendo.
Bueno, invito a toda la audiencia, ¿no? Que la semana que viene, si Dios quiere, Dios mediante, tendremos a nuestro gran jefe, a don José, con un cartel de veteranos. Periodistas y colaboradores de esta casa, y creo que va a ser también un programa muy emotivo, ¿no te parece, Gaby?
Pues yo creo que vamos a adentrarnos en el mensaje con el que hemos de comenzar la cuaresma, en el que también nos adentraremos. No crean nuestros oyentes que porque esté el obispo nos vamos a reír menos en el próximo que en este o que en el anterior, porque también él entrará a valorar con
me
su
me quedo
sencillez.
Con lo que dice Manolo Doña, que ¿sí? Don Andrés era un director de látigo.
¿Sí?
Me voy a comprar este fin de semana un látigo.
No.
Para que veamos lo divertido que vamos a conseguir hacer la programación de COPE en la provincia de Cádiz.
Muy bien.
¿No te parece?
Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Como siempre, en el control técnico Diego Yesa, en la producción José Manuel González. Saludos en nombre de todos los compañeros de Gabriel Álvarez.